COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Lorca reclama a DIF el mantenimiento del paso subterráneo de Santa Clara en el proyecto de soterramiento del AVE. Le saluda José Ángel Ayala y esto es Mediodía. El consistorio lorquino se opone a la eliminación de ese subterráneo que comunica las avenidas de Juan Carlos I y Santa Clara y ha solicitado al gestor de infraestructuras ferroviarias que convoque una reunión para abordar ese asunto junto a otros que plantean los vecinos en distintos puntos del trazado del AVE. Ángel Mecas, concejal de infraestructuras.
Todos seguimos insistiendo y pedimos, ya se pidió desde la mesa del ferrocarril y se volvió a pedir una reunión urgente con ADIF para tratar determinados aspectos que se pusieron dentro de la mesa del ferrocarril que quedan por resolver y son prioritarios, urgentes y que no están agobiando en cierta forma, como puede ser también el paso inferior que piden los vecinos de Villa Espesa Incomunicada a la altura del camino Los Molinos de la Sierra y el camino Puente Pina.
Meca se ha mostrado escéptico por la posibilidad de que el AVE esté en Lorca en 2026 y ha recordado que del 28 al 30 de noviembre se va a llevar a cabo el levantamiento de las actas de urgente ocupación de los terrenos que serán expropiados para el soterramiento. Seguimos hablando de obras, ya que esta tarde el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López de Miras, va a inaugurar a las 8 el vial de los barrios altos de Lorca. Es un proyecto que ha sido financiado por la Comunidad de Murcia con 3,2 millones de euros del préstamo del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, para la reconstrucción de Lorca tras los terremotos y las obras han sido ejecutadas por el ayuntamiento. El vial es una ronda de 1,6 kilómetros y un carril por sentido que interconecta todos los barrios altos sin necesidad de pasar por el centro, por lo que va a descongestionar el tráfico del casco urbano.
Es una de las grandes obras emblemáticas porque es uno de los grandes proyectos que diseñamos en 2011 después de los terremotos de Lorca, ¿no? Para mejorar la ciudad. Va a ser importante porque se va a descongestionar de tráfico el centro, porque se va a conectar, bueno, pues con una zona a la que se va a poder revitalizar, porque también va a haber un acceso directo al parador de turismo. Es, como digo, un proyecto emblemático, un compromiso emblemático que se comprometió el gobierno regional, desde luego, a impulsarlo y a financiarlo. Así es, con algo más de 3 millones de euros. Es una...
Fernando López de Miras ha estado esta mañana en Herrera, en COPE, en Región de Murcia. Hoy, 20 de noviembre, es el Día Internacional de los Derechos del Niño y precisamente 30 chicos y chicas de sexto de primaria se han convertido en concejales de Lorca por unos momentos.
Del lado a carretera de la Campana, ya que supone un trayecto diario de los alumnos del Instituto de Curia y que resulta muy insegura. El uso del pabellón municipal de manera gratuita. Por las tardes, por todos los niños y jóvenes de nuestra localidad.
En primer lugar, nos gustaría que se pusiera CEPE en el campo de fútbol de los Yesalas.
30 niños de diferentes centros educativos han sido concejales por un día en el pleno del Ayuntamiento de Lorca y la verdad, sus problemas, los que más les inquieta, no es muy diferente a las cuestiones importantes que tienen los adultos. Más vías verdes, seguridad y limpieza en las calles, arreglo de carreteras, soterramiento del AVE en la ciudad y más espacios para la diversión. Han sido algunas de las cuestiones que han planteado en él.
Al descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas adecuadas para nosotros, me gustaría proponer una iniciativa para contribuir al bienestar y desarrollo de la infancia en nuestra ciudad. Como habitante y representante de la generación futura de Lorca, reconozco los esfuerzos del Ayuntamiento en el proceso de soterramiento de la línea ferroviaria.
Lápiz y papel en mano, el alcalde Fulgencio Gil del Partido Popular y miembros de la corporación de todas las formaciones, Partido Socialista, Vox e Izquierda Unida, Verdes, Podemos, han tomado nota de algunas de las peticiones que han venido desarrollando los más pequeños. Y de ese pleno infantil al pleno ordinario del Ayuntamiento de Lorca, porque el Partido Socialista va a exigir al Partido Popular que lleve a cabo las actuaciones de mejora que han solicitado los vecinos de Parrilla y Río. Juan Carlos Segura, concejal socialista, ha indicado que todavía están esperando a que se presente el plan para las pedanías que prometió Fulgencio Gil en campaña electoral, dotado con 10 millones de euros.
Vamos a exigir al equipo de gobierno del señor Gil Jodar que sea sensible con todas las pedanías y que dé una continuidad a las necesidades y que paulatinamente vaya atendiendo todo lo que demandan los vecinos, como lo hicimos nosotros en nuestra anterior etapa de gobierno.
Hablamos también en clave política porque el vicepresidente del gobierno regional y líder de Vox en la región, José Ángel Antelo, confía en que el Ayuntamiento de Lorca tenga más pronto que tarde un gobierno de coalición del Partido Popular y su partido. Antelo ha asegurado que las conversaciones de su formación con el Partido Popular lorquino para formar un ejecutivo de coalición van por buen camino, aunque no ha dado más detalles.
Donde podamos, tenemos que conformar gobiernos no golpistas, para los cuales necesitamos esa mayoría fuerte, sólida y estable, y por eso sé que las conversaciones en el ámbito de Lorca están yendo por el buen camino y esperemos que más pronto que tarde también tengamos un gobierno fuerte en Lorca.
Las negociaciones entre los dos partidos se iniciaron hace 6 meses, pero no han llegado a concretarse en acuerdos. Vox había establecido como condición para pactar con el gobierno en minoría del Partido Popular la entrada en el Ejecutivo de sus 4 concejales y que su portavoz, Carmen Menduña, se convirtiera en vicealcaldesa. Y atención a estas pedanías: Doña Inés, Avilés, La Paca, Zarcilla de Ramos, Torre Alvilla y parte de Zarzadilla de Totana, porque a consecuencia de las obras de mejora por parte de la Mancomunidad de los Canales Delta y Villa, la red de abastecimiento de agua potable puede verse afectada y producir falta de suministro desde las 11 de la noche del martes 21 de noviembre hasta las 11 de la noche del miércoles 22 de noviembre. El restablecimiento a las condiciones habituales de abastecimiento en cuanto a caudal y presión será progresivo y podría prolongarse más de 24 horas. Las pedanías, Doña Inés, Avilés, La Paca, Zarcilla de Ramos, Torre Alvilla y parte de Zarzadilla de Totana. Y seguimos hablando de agua porque desde la comunidad de regantes anuncian restricciones al suministro de agua por la sequía y la falta de recursos. Lo ha adelantado en la asamblea en la que se ha sido renovada la presidencia de Juan Marín y en la que han advertido de que una nueva reunión de la nueva junta directiva se va a plantear la vuelta en diciembre del sistema de racionamiento de agua por cupos que ya se ensayó hace un año. La falta de lluvias, la merma de caudales del trasvase y la reciente avería de la desaladora de Águilas, por lo que los regantes han perdido 1,5 millones de metros cúbicos, han precipitado una situación preocupante de falta de recursos. Juan Marín es el recién elegido, una vez más, presidente de la Comunidad de Regantes.
Estamos muy preocupados. La semana que viene ya voy a convocar a la nueva Junta de Gobierno para analizar muy detalladamente los recursos que tenemos, que son muy pocos, ahora peor que hace un mes todavía, y posiblemente tendremos que volver a la situación de cupos que tuvimos que plantear el año pasado para a partir del mes de diciembre, y que cada regante sepa el agua que tiene, la que le corresponde, y que regule y que priorice.
Confía en que en diciembre haya buenas noticias y se confirme la ampliación de la desaladora de Águilas en 10 hectómetros cúbicos y ha anunciado que cuando se consiga ese reto se va a solicitar al gobierno central su ampliación en otros 10. Hablamos de tribunales. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, ha declarado esta mañana en un juzgado de Lorca como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa derivado de una denuncia de Ecologistas en Acción sobre presuntas irregularidades en las licencias y permisos de una granja porcina. Ha estado acompañada por el exconcejal de Ganadería, César Gázquez. La granja, objeto de presuntas irregularidades, se encuentra ubicada en el paraje lumbrerense de Campillo y la denuncia del grupo ecologista realizada en 2021 fue admitida a trámite por el juzgado el año pasado. Túnez debía declarar el pasado 16 de octubre, pero se tuvo que aplazar porque coincidía con otro señalamiento de uno de los abogados del caso. En Puerto Lumbreras también tenemos que indicar que el ayuntamiento ejecuta labores de mantenimiento y pintura en el puente sobre la rambla de Nogalte, situado en la avenida Astudillo. El concejal del ayuntamiento de Puerto Lumbreras es Juan Rubén Burreco.
Trabajos incluidos en el plan de obras y servicios y con lo que se busca mejorar el estado de la infraestructura.
Y en Águilas, unas 500 personas se concentraron en la Plaza de España ayer mañana frente al ayuntamiento para decir no a la ley de amnistía de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes. Eva Reverte, la líder popular, ha remarcado que se va a recurrir a todas las instancias necesarias para frenar una ley que es claramente inconstitucional y que van a dar la batalla contra la impunidad. Lo van a hacer en las instituciones, en los ayuntamientos, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y también en las calles, de forma pacífica, cívica y legítima.
Pues concentrándonos y diciendo en voz alta ese no a la amnistía, que queremos la igualdad de todos los españoles, que es lo que a partir de este momento no se va a producir. La ley de amnistía va a empezar a tramitarse y bueno, pues Águilas también dice no a esa amnistía, no a esos pactos que se han llevado a cabo a cambio de una investidura que creemos que no ha sido justa para nadie.
En deporte, cara y cruz. La cara para el Águilas Fútbol Club, que se impuso 0-2 al Cartagena B. El equipo de Sebas López sigue siendo tercero, pero ahora a tan solo 3 puntos del líder, el Marbella. Por lo tanto, el equipo costero ya tiene el punto de mira al liderato del grupo cuarto de la segunda Real Federación Española de Fútbol. La cruz la dejó el Club de Fútbol Lorca Deportiva, que cayó 1-0 ante la Deportiva Minera. La distancia entre los mineros y los lorquinos ya es de 5 puntos y Jacques Passy ha emitido el presidente mexicano del Club Blanquiazul un comunicado en las redes sociales pidiendo sobre todo autocrítica para el equipo. Ampliaremos a partir de las 3:25 en Deportes Cope, Lorca y Águilas. Ahora continúa la promoción en Cope, continúa a mediodía.